Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de estrenar aquí en la Ópera Nacional de París una nueva puesta en escena de La Bohème, una de las óperas más representadas en el mundo, con permiso de Carmen. La dirección de orquesta de estas representaciones, que van hasta el 31 de diciembre, corren a cargo de dos maestros venezolanos, Gustavo Dudamel y Manuel López Gómez, ambos frutos del Sistema, es decir, el programa venezolano de orquestas infantiles y juveniles que creara hace unas décadas José Antonio Abreu. Y precisamente para hablarnos de esta nueva Bohème de la Ópera de París y de su brillante trayectoria como director de orquesta, Manuel López Gómez ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Manuel.
Muy buenas tardes, Jordi.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Un placer.
Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Caracas, imagino.
Sí,
y que
soy caraqueño.
Empiezas muy joven la música, con solo 8 años, y vas a seguir paso a paso los escalones del Sistema. Tocas el violín en la infantil o la juvenil, y luego en la profesional, en la Simón Bolívar. Pero me gustaría que nos contases cómo vive un niño de 8 años eso de empezar a tocar en una orquesta sinfónica.
Bueno, yo creo que un niño de 8 años, a esa edad, uno está pendiente de divertirse, de jugar con sus amigos. Y yo, mi educación musical comenzó porque mucho antes de los 8 años, mis padres trabajaban todo el día, entonces el horario escolar era hasta la 1 de la tarde, entonces necesitaban siempre a mi hermana y a mí colocarnos una actividad extra, ¿no? Extra escolar, ¿no? Y bueno, yo estuve en básquetbol, estuve en béisbol, estuve en karate y era terriblemente malo. Entonces, era el peor siempre. Y al final, bueno, mi mamá preocupada habla con una vecina y la vecina le cuenta acerca del Sistema, de que cerca de nuestra casa había uno de los núcleos del Sistema. Y pues mi mamá fue para allá, nos llevó a mi hermana y a mí y quedamos enganchados. A partir de allí nos encantó la música, la dinámica, vimos eso lleno de niños que estaban aprendiendo de una manera muy divertida, ¿no? Pero también con disciplina. Entonces, obviamente, pues te digo eso ya yo analizando el proceso ya ahorita de grande, pero cuando de niño yo veía que estaban esos niños bailando, estaban tocando percusión, yo decía, qué chévere, ¿no? Y nada, pues eso fue amor a primera vista y desde ese momento hasta ahora, pues la música ha estado involucrada pues en mi vida.
Vas a estudiar piano y violín, incluso vas a llegar a ser primer violín de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas.
Sí.
¿Cómo fue el encuentro con tu instrumento, el violín?
Bueno,
difícil,
¿no? No, y de hecho fue una historia también un poco graciosa porque yo no quería al principio tocar violín. En ese núcleo, que es el núcleo de La Rinconada, cuando yo comencé, ya, digamos que mis compañeros ya formaban parte de la orquesta infantil de ese entonces. Yo, como era el nuevo, tenía que pasar todavía por unos procesos de formación de solfeo, de rítmica, etc. Pero a mí siempre me encantó el sonido del clarinete. Yo quería tocar clarinete, ¿no? Pero bueno, el clarinete es un instrumento caro, ¿no? Y en el núcleo habían solamente 3 clarinetes y ya los únicos 3 clarinetes ya estaban asignados para otros niños, ¿no? Yo me puse muy triste, recuerdo que lloré mucho. Yo dije, mamá, pero yo quiero tocar clarinete. Entonces, pues una de las profesoras, un poco conmovida, ¿no?, dice, bueno, pero mira, lo importante es que entres en la orquesta, que mira a tus compañeros. Mira, aquí hay varios violines, agarra un violín y te pones allí a tocar ahí con tus compañeros. Y bueno, pasó exactamente lo mismo, agarré el violín y ya la semana ya pues estaba estudiando y me encantó el violín y mi hermana también agarró el violín y nada, pues quedé como violinista, con el violín como mi instrumento principal, ¿no?
Como adulto vas a ser incluso enviado a pasar una temporada a Colombia, sí, para encargarte de orquestas juveniles e infantiles. ¿Es aplicable el sistema en otros países?
Sí, completamente. Eso lo hemos evidenciado en que ahorita el programa del sistema está siendo hermanado. No voy a decir replicado, porque al final El espíritu del programa del Sistema Juveniles e Infantiles de Venezuela es un espíritu, y así fue como lo pensó el maestro Abreu, primeramente social. Es decir, es brindarle la oportunidad a los niños y a los jóvenes que no tienen la posibilidad de formar parte de las artes, de la música, darle la oportunidad de una manera gratuita de tener una actividad artística. Ahora bien, eso, a su vez, eso produce también una transformación en el individuo, ¿no? En el niño, ya que, pues, lamentablemente, en la mayoría de nuestros, digamos, de los países latinoamericanos, el tema de las drogas, el tema de la violencia, el tema de las malas actividades, ¿no? Viene precisamente por el tiempo de ocio que tienen los niños, ¿no? Y todo lo que venimos de parte del sistema, digamos que fuimos bendecidos y ahora eso ha sido multiplicado por miles, porque precisamente no tuvimos ni un minuto para caer en ese tipo de tentaciones, ¿no? Entonces siempre tuvimos una actividad escolar y después nuestra actividad de música, y el único tiempo que nos quedaba libre era para llegar a nuestras casas, hacer nuestras tareas, estudiar, y así pasó nuestra vida. Y por eso que ha sido un programa sumamente exitoso, ¿no? Entonces, el espíritu del sistema es el mismo. No, obviamente, se tiene que adaptar, ¿no? El proceso 100% venezolano no puede ser el proceso 100% en Colombia o 100% en Suecia. Yo estuve el fin de semana pasado viendo y trabajando un poco con los niños del sistema en Suecia, en Estocolmo. Pero al final, sí, al final se puede replicar en cualquier país, porque al final la esencia es la misma.
Manuel López Gómez, Gómez López, has tocado bajo la batuta de verdaderos genios de la dirección. Estoy pensando a Sinopoli, a Abado, Rattel y tantos otros. Estando cerca de ellos, uno aprende mucho, imagino, ¿no? Algo se pega, ¿no?
Claro. Bueno, sí. Digamos que la formación de un director en el sistema es una formación un poco distinta a la de un director en una escuela en Estados Unidos, en Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, antes de agarrar una batuta, tuvimos una experiencia de muchos años tocando en una orquesta, ¿no? Entonces eso, en parte, pues como que aprendemos a ver cómo es el funcionamiento interno de la orquesta, porque formamos parte de ella, somos uno de los músicos de la orquesta. Y aunado a eso, hemos tenido la ventaja, pues, y la bendición también, gracias al maestro Abreu, de que ha llevado a las orquestas en Venezuela grandes maestros, ¿no? Sí, desde mi adolescencia he sido dirigido por el maestro Claudio Abado, por Rattel, por Sinopoli, por muchísimos maestros que, pues, han dado un toque especial, pues, y han marcado unas pautas, digamos, importantísima, ¿no?, en la historia del sistema.
Es cierto, Manuel, que en un principio no te interesaba demasiado eso de la dirección de orquesta.
Sí, pues digamos que yo estaba bien con mi violín, yo estaba tocando en mi orquesta, estaba viviendo mi juventud con mis amigos, con mis compañeros, pero nunca fue como un sueño desde niño, nunca me vi proyectado a ser un director. Eso vino a suceder cuando tenía 17 años, que empecé a estudiar en el Conservatorio de Música Simón Bolívar, en Caracas. Empecé a estudiar, digamos, formalmente, pues, la música, como decir, el bachillerato musical, ¿no? Y en el conservatorio no había, ni siquiera habían cátedras de dirección de orquesta, pero vino un maestro colombiano, por cierto, un maestro que yo le debo mucho, porque él era, aparte de maestro de dirección, él era mi maestro de armonía y de contrapunto allí, ¿no? Entonces yo vi mi formación estética musical, la vi con él, y pues se abrió la nueva cátedra de dirección del conservatorio. Y yo sencillamente entré como oyente, entré como quien no quiere la cosa. Me empezó a fascinar realmente eso. Y en una ocasión yo estaba de... Ya yo tocaba en la Orquesta Juvenil de Caracas, estaba de concertino de la orquesta, y en una ocasión pues el director no fue para el ensayo. Entonces me pregunta el coordinador de la orquesta si quiere que yo haga algo con los músicos, ¿no? Pues, pero yo no tenía ni idea qué hacer con ellos, ¿no? Pero igual ya habíamos ensayado, ya estábamos cerca de un próximo concierto. Y nada, pues yo me arriesgué, me subí al podio y empecé a dirigir la orquesta y pues no me fue tan mal. Y me gustó, o sea, fue una sensación realmente... A veces los músicos, pues, obviamente no los profesionales, pero los músicos juveniles e infantiles, a veces estamos muy enfocados en nuestra partitura por problemas técnicos y problemas de afinación y tantos problemas que tenemos que lidiar, ¿no?, al tocar en una orquesta, pero cuando me monté en el podio y empecé a dirigir la orquesta, empecé a escuchar no solamente la línea musical que hacían los violines, sino empecé a escuchar lo que pasa alrededor de la orquesta y yo dije, wow, esto es increíble. Esto es increíble. Y entonces a partir de allí comencé formalmente a estudiar dirección de orquesta.
Manuel, ¿no te tembló la mano el primer día que diriges en un concierto la orquesta?
Claro, no solamente la mano, tenía todo el cuerpo temblando.
Hablando de tembleques, en Nueva York en el 2014 vas a dirigir un concierto con una orquesta formada por elementos del sistema, sí. Con Lang Lang como solista. Sí. Ahí sí te debía temblar más que la mano, ¿no? Con un genio, un rockero casi del piano, como es Lang Lang.
No, pues no tanto. Digamos que ya he tenido un poco de experiencia, pues. Pero aún así ya yo había dirigido a Lang Lang en una ocasión en Alemania. Había hecho un concierto con él y ahí fue donde nos conocimos, nos hicimos buenos amigos y pues él confió en mí precisamente para formar esta orquesta, una orquesta que fue muy especial porque fue integrada por jóvenes del sistema en varias partes del mundo y pues hicimos este concierto en el aniversario de las Naciones Unidas en 2014. ¿Sí?
Retransmitido por la televisión americana. Okay. Aquí a París vas a venir a dirigir la Filarmónica de Radio Francia. Tanto Gustavo Dudamel como tú tenéis una especial relación, ¿no?, con esta orquesta.
Sí, sí, ha sido realmente una orquesta. Fue nuestra primera orquesta. Yo creo que Gustavo también, no estoy seguro, pero de mi parte fue la primera orquesta francesa que dirigí. Bueno, no, francesa no. No, sí. La primera orquesta francesa que dirigí y pues sí, le guardamos un afecto muy especial pues a la orquesta de Radio France.
Y ahora vienes a la ópera de Bastilla, a la ópera de París, Nacional de París. Subirse al podio del foso de Bastilla es como sentarse en los mandos de un portaaviones casi, ¿no?
Sí, claro, sí. Una de las casas de ópera pues más prestigiosas del mundo y pues con una de las óperas también más... increíbles del mundo también, una música realmente conmovedora y sobre todo pues esta música de la Bohème de Puccini, que la relación de texto con música es completamente una, ¿no? O sea, tú puedes escuchar la música y ya sabes lo que está pasando sin saber el libreto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, pues es realmente un honor, pues, sobre todo, y un privilegio estar enfrente, pues, de la ópera Bastilla.
En esta puesta en escena del alemán Klaus Gut, más que al mando de un portaaviones, estás al mando de una nave espacial, ¿no? ¿No hubieras preferido quizás una puesta en escena más clásica, más parisina, entre comillas, porque la ópera se desarrolla en París?
Bueno, en mi caso podría decir que sí, porque esta es mi primera vez dirigiendo en la Bohème, digamos, esta ópera. De pronto... Gustavo ya lo había hecho en varias ocasiones en Venezuela y también la hizo en la Scala de Milán. Y había hecho pues las producciones tradicionales. Pero bueno, igual asumí el reto pues de llevar a cabo pues esta producción, que es una producción nueva, una producción futurista, pero al final los elementos están allí. Yo creo que quizás hay que verla no solamente una vez, sino hay que verla un par de veces para tú realmente entender lo que quiere decir el director en este caso, pero sí hay muchas, mucha, una relación pues de lo que está pasando, de lo que pasa pues en la producción tradicional y lo que él quiere transmitir en su producción,
¿no? Afortunadamente los cantantes no cantan con escafandra, o sí.
No, y afortunadamente también desde el aspecto acústico, pues la producción ayuda, pues, ya que no se usa mucha tela y entonces es una producción donde acústicamente en el escenario ayuda a los cantantes a proyectar la voz fácilmente, ¿no?
Ha sido también director asistente de Gustavo Dudamel, en otros. ¿Cuál es el trabajo del director asistente? ¿Hacer el trabajo sucio antes de que el maestro llegue o no? ¿Hay una colaboración?
Bueno, hay una colaboración. Hay un poquito de todo. Pero al final es una colaboración. En el caso de trabajar con Gustavo, pues nosotros somos colegas antes de ser directores, es decir, tocamos en la orquesta juntos, somos amigos y pues... hemos compartido muchísimas cosas en nuestra vida, pues, a lo largo, exacto. Entonces, pues no, yo pienso que es más una colaboración, ¿no? Generalmente la figura del director asistente está cuando a veces no hay suficiente tiempo. Pues si uno entiende la agenda, pues, por ejemplo, los grandes maestros, ¿no? Que a veces tienen poco tiempo para realmente saber, pues, qué es lo que se va a encontrar. Y por eso es que está la figura del director para ayudar, pues, y colaborar en ese sentido.
En fin, pues ya lo saben, tienen hasta finales de diciembre para asistir a una de las representaciones de esta Bohème en la Ópera Nacional de París. Con dirección, recordemos, musical de Manuel López Gómez y también de Gustavo Dudamel, un chico que está empezando, ¿no? Muchísimas gracias, Manuel. Permíteme también dar las gracias a Elena Abril, quien está mirándonos ahí detrás de los cristales, al tanto de la realización de este programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros oyentes de la emisora Spanish Public Radio de Chicago, que nos transmite todos los días. Gracias de nuevo, mucho éxito aquí en París.
Muchísimas,
Manuel,
gracias, señor.
Y a ustedes darle las gracias por su atención y convocarles para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.